Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo mostrarla? Esa es la gran pregunta de hoy. Estamos en plena crisis de la verdad. Nos encontramos llenos de noticias falsas, de mentiras, de medias verdades, llenas de sentimiento, de sensiblerías, de venta de ideas, del todo vale. Y hay dos extremos. Por un lado nos encontramos con el dogmatismo de la verdad. Son aquellos que defienden la verdad por encima de todo. Son capaces de cualquier cosa para mostrarla y que resuene en el mundo. Está muy bien. Pero, ¿de qué sirve decir la verdad si nadie va a escucharla? Por otro lado, nos encontramos con una sociedad basada en la posverdad. Lo importante no es el mensaje, sino cómo lo mostramos. Hay que acercarse al otro, tanto que, si es necesario, desvirtuamos la verdad. ¿Qué más da?, piensan algunos. Lo importante no es decir, lo importante es estar, que nos escuchen. Está muy bien, pero ¿de qué sirve que nos escuchen si no les mostramos la verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Proclamar la verdad y parecer dogmáticos? ¿O mostrarnos compresivos, misericordiosos y parecer relativistas? Mucho he pensado en esto. El obispo estadounidense Donald Hagin, en su columna esta semana en Our Sunday Visitor, ofrece una respuesta. Dice: la verdad sin amor se vuelve dura, rígida y sentenciosa. El amor sin verdad se vuelve vacío, sentimental y fluido. Fusiona los dos juntos y tienes el fuego y la luz de Jesucristo. Gran respuesta. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, ya entramos en la ascensión del Señor, en la recta final de la Pascua, y mañana Cristo que sube a los cielos y encarga a los discípulos que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Siempre, como recuerda el prefacio de mañana, Él no se va para desentenderse, sino para estar también cerca de nosotros y ayudarnos. Por eso nos quedamos también con la primera lectura, cuando el Señor sube en los Hechos de los Apóstoles y unos ángeles les dicen: ¿qué hacéis ahí plantados? Él no se ha ido, sino que está con vosotros. Bueno, pues muchas veces en la vida lo importante es que Dios lo que te pide es que, para que aspires a las cosas de arriba, te impliques más en las cosas de la tierra, que es la mejor forma de administrar para luego después recibir un día el premio.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús. ¿Quién crees que va a ganar Eurovisión?
Pues yo en este caso
idea,
casi,
¿no?,
prefiero no votar.
Bueno, yo tampoco. Cristina Sánchez nos va a contar las canciones que más le han gustado. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy estamos Eurovisivos. Bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail, yet victory won't prevail. Tengo que reconocer mi preferencia por el tema danés. Rasmussen interpreta Higher Ground, una canción dedicada a San Magnus Erlendsson, un noble noruego que en la Edad Media dio la vida para promover el diálogo y la paz, rechazando la violencia. El santo nórdico fue asesinado por ponerse a combatir contra su primo, Hakon, que le disputaba el gobierno en el condado. Fue canonizado en 1899 por el papa León XIII. Y por cierto, que como el reglamento del Festival de Eurovisión prohíbe citas explícitas a la política o a confesiones religiosas, el nombre de San Magnus no aparece en ningún momento, pero sí su mensaje: animar a la gente a escuchar y resolver los conflictos sin violencia. Je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui, 8 mois et demi. Y estamos escuchando al dúo Madame Messier y su canción Merci, que representarán a Francia. La canción está inspirada en una bebé nigeriana nacida el 21 de marzo de 2017 en el mar, en el barco Aquarius de la ONG SOS Mediterránea. Taiwo, su madre, estaba embarazada de 8 meses cuando decidió huir de Nigeria. La foto de la pequeña fue muy difundida en redes sociales y por casualidad aquel 21 de marzo el dúo francés hojeaba las noticias en busca de inspiración. Conmovidos por el nacimiento de Merci, se pusieron a trabajar en los versos de la canción y meses más tarde, cuando el equipo de Eurovisión se puso en contacto con ellos, esta les pareció la mejor canción para proponerles. Dicen, el tema no es moralizante ni político, sino que pone rostro a los migrantes.
Spero non lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso di fuoco.
Y finalmente vamos a hablar de la canción que se presenta por Italia, un homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de estos últimos años. Ermal Meta y Fabrizio Moro, ganadores del último Festival de San Remo, lamentan en su tema Non mi avete fatto niente, no me habéis hecho nada, que la tierra es un cuerpo enorme cuyos órganos están heridos, y recuerdan a las víctimas de atentados terroristas como Barcelona, El Cairo, Niza, Londres o París. La canción es además un alegato a favor de la paz. Alzan la voz contra las guerras inútiles y dicen que no hay bomba pacifista. Finalmente, reivindican una hermandad universal. Dicen, intercambiemos nuestra piel, en el fondo somos todos humanos. Bueno, ya veis, un festival muy variado este año en el que el amor también tiene su cabida, como bien sabemos, por la canción que representa a nuestro país. ¡Feliz sábado Eurovisivo!
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ya sabemos cómo se va a desarrollar el encuentro del Papa con los obispos chilenos. Cuéntanos.
Sí, va a ser la próxima semana, durante 3 días, del martes 15 al 17 de mayo. Y en la reunión van a estar presentes nada menos que 31 obispos, que ahora mismo están en funciones, y 2 eméritos. Y en un clarísimo comunicado, la Santa Sede nos recuerda varias cosas. Por una parte, que el objetivo de la reunión es discernir juntos, en la presencia de Dios, la responsabilidad de todos y cada uno por las heridas devastadoras, esta es la palabra que utiliza el comunicado, que han provocado los abusos sexuales y de poder en este país, en Chile. El Papa, por otra parte, considera necesario examinar qué es lo que ha llevado en algunos casos a encubrir estas denuncias y a las graves omisiones que se han cometido hacia las víctimas, lógicamente poniendo medios para que no se vuelvan a repetir nunca estos hechos reprobables.
Bueno, yo ya...
Perdona, Álvaro, quería también subrayar que este comunicado... Y nos indica que resulta fundamental restaurar la confianza en la Iglesia mediante pastores buenos que sepan acompañar el sufrimiento de las víctimas y trabajar de forma incansable en la prevención de los abusos, Álvaro.
Bueno, y decía que hoy es sábado, los sábados, ya lo saben nuestros oyentes, es día de audiencias. ¿Cómo fueron?
Bueno, pues vamos a quedarnos solo con dos. Por una parte, ha recibido a una asociación belga que se dedica a promover los valores cristianos a través de los medios de comunicación. Y les ha recordado que una fe auténtica lleva siempre implícito el deseo de cambiar el mundo, por lo que les ha invitado es a poner luz en el debate público, demostrando que el Evangelio es una vez más una gran escuela para transmitir en la sociedad con amabilidad y respeto pues todos aquellos mensajes que puedan cambiar el mundo, Álvaro. Y luego, si te parece, vamos con la segunda, con los miembros del Círculo de San Pedro, ¿no? Que es una organización surgida en Roma encargada de sostener y de asistir a grupos sociales más vulnerables. Entonces, el Papa lo que les ha pedido es que sean misioneros valientes de la caridad cristiana y que no se cansen nunca de dar testimonio de la misericordia y de la bondad de Dios. De momento, Álvaro, esto es lo que ha ocurrido esta mañana, aparte de las audiencias privadas que ha mantenido el Papa, y esperemos que en la tarde pueda descansar un poco.
Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro.
Y hoy es el Día del Comercio Justo y nos vamos a ir hasta Badajoz para hablar con Cáritas Diocesana, que apuestan por esto, por el comercio justo. Lourdes Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis celebrando el día de hoy, el Día del Comercio Justo?
Bueno, pues nos cogéis terminando ya lo último. Acabamos de leer el manifiesto y estamos aquí en la Plaza de San Francisco de Badajoz, pues con toda la exposición de cartelería y productos a degustación y exposición de artículos de artesanía y de ropa para que la gente conozca otro tipo de comercio.
¿Qué decís más o menos en el manifiesto? ¿No es algún resumen?
Bueno, pues el manifiesto lo que dice es que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, que tenemos que conocer de dónde proceden los productos que consumimos, en qué condiciones se elaboran, que no haya pues unos salarios injustos, que no haya niños que trabajen detrás de sus productos, que se haga de forma artesanal y sin contaminar el medio ambiente, y bueno, que sea una producción y un consumo que lo que hace es incluir a la persona y no excluirla, que no tengamos hábitos de consumo superiores a los que nuestras necesidades.
Y pues, este comercio justo es posible, ¿verdad? Es posible.
Sí, claro que es posible. Si todos nos concienciamos de la forma de comprar y de consumir, pues lógicamente llevamos 30 años ya y pasito a pasito estamos consiguiendo muchísimas acciones, ¿no?
Porque ¿cómo es el trabajo diario de Cáritas de Mérida Badajoz por el comercio justo? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues principalmente desarrollamos acciones de sensibilización y de formación en la red de comercio justo de nuestras Cáritas parroquiales, pues a los voluntarios formándoles sobre esto mismo, qué tipo de consumo y de comercio hay. Y bueno, también en los centros educativos de primaria y secundaria principalmente, pues trabajamos con los chavales de esos centros para que también ellos sean conocedores de otro tipo de comercio. Y bueno, son jóvenes y todavía tienen muchísimas cosas por aprender y que conozcan todas las opciones que pueden tener en esta vida.
Pues Lourdes Sánchez de Cáritas Mérida Badajoz, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Día de Comercio Justo.
Muchas gracias y gracias por hacernos posible difundir a toda la ciudadanía pues este tipo de comercio.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe ahí info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro? Como el agua.
¿Dónde las dan?
Eso me parece bien.
Las toma.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin cortes en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tengo tantas cosas que contarte. Tengo miedo a la luz de la oscuridad. Ahora que no estás, siento un calambre y mis ojos se han cansado de llorar.
El Instituto de Familia de Orense ha puesto 4 nuevos cursos online sin límite de plazas sobre autoconocimiento, coaching personalista, el arte del acompañamiento y acompañamiento familiar. Todos se ponen en práctica el 18 de junio. También tienen un máster online en coaching familiar y siempre me ha llamado mucho la atención este mundo, el mundo del coaching, del acompañamiento y mucho más si es para familias. Hablamos con José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de Familia de Orense. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, primer curso sobre autoconocimiento. Acompañar es siempre acompañar a una persona, con lo cual es lógico que para entrar en el arte de acompañar hay que conocer quién es la persona. ¿Cómo es una persona? ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos?
Bien, pues en primer lugar, efectivamente, desde que el Papa Francisco dijo que debíamos ser expertos en el arte de acompañar, pues estaba claro que acompañar no es simplemente una tarea para aficionados o para gente de buena voluntad, que lo es, sino que hace falta además formarse muy bien. Y para formarse bien, una persona que acompaña a otros, un psicólogo, un sacerdote, un médico, un profesor, necesita tener muy claro quién es aquella que acompañamos. Entonces, esa es la persona, ¿no? Porque si no, nos convertimos en técnicos, pero falta esa dimensión profunda del acontecimiento de lo personal que estamos con el que estamos trabajando.
Y yo creo que también va un poco por esa línea, ¿no? El segundo curso, el de coaching personalista, porque te voy a ser sincero,
claro,
a mí esto del coaching me suena a grandes ejecutivos, ¿no? A tiburones empresariales,
claro,
que buscan y quieren conseguir objetivos, pero vosotros decís que no, que esto no es así. Explícamelo.
Vamos, Sí, el coaching habitualmente a lo que se ha dedicado, o sea, inicialmente ha tenido mucho desarrollo en el ámbito empresarial para lograr máximo rendimiento, para que los trabajadores se alineen con la empresa, para lograr eso de efectividad, y después en el ámbito deportivo. Bueno, nosotros hemos pensado, ¿qué pasa si a las herramientas de coaching les dotamos de una antropología potente, de una visión de la persona profunda, los ponemos al servicio de esta visión antropológica integral, que es la personalista, y además lo aplicamos a un contexto comunitario especial, que es la familia? Y el resultado es, uno, muy novedoso, y segundo, muy eficaz. Y es una manera de llevar a cabo una propuesta de acompañamiento eficaz y que va mucho más allá del coaching tradicional.
Por esta línea va el tercer curso, el del arte del acompañamiento, porque claro, es un arte, pero como bien dices, con el tema del coaching, necesita herramientas, necesita un método. Anticípanos algo, ¿cómo es el método?
Bueno, pues dicho de una manera muy rápida, primero hace falta un encuentro personal, persona a persona, con una conexión emocional profunda, en la que el otro se sienta escuchado, sea un contexto amplio, de el que se sienta cómodo. Después hay un tomar conciencia de quién es la persona, partiendo siempre de lo positivo, de su dignidad y de todas las cualidades positivas, la persona o la familia. Después se descubre paulatinamente, progresivamente, hacia dónde se quiere ir, no solamente las necesidades inmediatas, quiero que mi hijo me hable, quiero restablecer la comunicación matrimonial, sino vamos a las necesidades profundas, que se van descubriendo poco a poco, la necesidad de amor, la necesidad de una vida con sentido, la necesidad de un desarrollo pleno de la comunicación interpersonal. Después se marcan paso a paso objetivos concretos que nos lleven desde la situación en la que están hasta donde quieren llegar, y después siempre se termina en la acción. Pero esto siempre basándonos en lo positivo. Un poco nuestra propuesta es le hemos llamado últimamente family fullness, es decir, que frente a otras concepciones psicológicas que se fijan en lo disfuncional de la familia, los problemas familiares, las tensiones, el adolescente, las crisis, no.
Claro.
Partamos de todo lo positivo y maravilloso.
Eso te iba a preguntar porque en el cuarto curso, el que he visto que es de acompañamiento familiar, que es
familiar,
una ampliación del, digamos, ¿no?, del arte del acompañamiento, y leían en vuestra, bueno, pero esto no es un acompañamiento terapéutico, sino que es en el día a día, claro.
Claro, vamos a ver. Acompañamiento hay, efectivamente, el acompañamiento espiritual, acompañamiento deportivo, acompañamiento terapéutico, pero toda persona necesita ser acompañada en el proceso de crecimiento. ¿Y qué pasa con aquellas situaciones que no son clínicas, no es una psicopatología terrible, no es sino que es el problema de unos padres o de un matrimonio que no sabe bien cómo afrontar las dificultades novedosas?
Que anda, que no hay problemas tremendas en el día a día.
Eso
anda,
es. Que pues no hay cosas. Por ahí van los tiros. Porque una persona cuyo hijo tiene una ansiedad tremenda y o fuma porros o está encerrado todo el día con su ordenador, no es un tema de psicólogo, a no ser que haya una anomalía profunda emocional o unas heridas. Es un problema de un acompañamiento maduro, ¿no? O los problemas de comunicación de una pareja. Pues es un problema de acompañamiento, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacer esto para que cualquier persona que se dedica a esto, en un centro de orientación familiar, un sacerdote, un profesor tutor, cómo darle herramientas y una visión profunda para que sea eficaz y constructivo bajo una perspectiva personalista y cristiana también?
Y bueno, y también tenéis el máster en coaching familiar, que tiene el aval académico de la Universidad Francisco de Vitoria.
Eso es. Inicialmente, cuando vimos que el Papa proponía que seamos expertos en el arte de acompañar, dijimos, bueno, pues vamos a proponer los estudios más rigurosos posibles. Y montamos un máster primero presencial. Tuvimos un que ya hemos acabado 2 años de formación, ¿no?, presencial. Pero después resulta que mucha gente, personas en España y en Latinoamérica, se han interesado muchísimo por esta perspectiva, que realmente no existe. Una perspectiva de una antropología profunda, personalista, cristiana, que redimensione toda una propuesta de acompañamiento, no existía. Entonces, hemos hecho un máster con todas las de la ley. Esto es, también es bueno decirlo en este momento de crisis de los másteres, ¿no? Pues con todo el rigor del mundo académico, con los mejores profesores, con los mejores medios, con la mejor plataforma, para hacer un... Y hemos puesto ya, se divide en dos cursos, experto, primero curso experto en coaching familiar, 2 puntos acompañamiento, y el segundo curso experto en coaching familiar, 2 puntos orientación.
Es que para acompañar bien hay que estar bien formados, si no, no se acompaña.
Muy bien formados, porque la verdad es que hoy las circunstancias son tan tremendas, tan intensas, que simplemente el consejito prudencial bien intencionado no sirve y a veces hace
daño. A veces es peor.
Sí, a veces es peor. Mira, le queréis dejarte de tonterías y ya. Pues no.
Porque ¿cuáles son los grandes problemas de la familia? ¿Con qué os soléis encontrar? En los problemas cotidianos.
Sí, mira, también nosotros tenemos un centro de acompañamiento familiar y sí son problemas cotidianos, pero hoy son muy complicados porque, por ejemplo, un tema del el abuso de las nuevas tecnologías hace que las personas se aíslen y pierdan capacidades de interacción. El exceso o tremendo horario de trabajo de los padres, las dificultades y la falta de habilidades sociales de los padres respecto de los hijos, la sobreprotección de los padres, esto es destructivo ahora mismo, ¿no?, respecto de los hijos, los problemas tremendos que proceden de la falta de sustento emocional de las personas pues que se han separado, divorciado, que también hay que acompañar, los problemas de abusos sexuales son tremendos, en número, tremendos, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias que son muy comunes, hay que estar bien preparado. Uno no puede ir a una o sí. Una persona con tremendas heridas emocionales
y soltar cualquier consejito.
Y con mira, pues vete ya, no. Pues hay que perdonarle. Bueno, sí, claro, al final hay que hacer ese perdón, pero hay que hacer un proceso de sanación, de acompañamiento, de acogida.
Tremendo. ¿Dónde nos podemos apuntar?
Bueno, pues la página web donde tenemos todo esto es www.institutodafamilia. Hemos puesto da en gallego, porque de la familia había muchos en España y Latinoamérica, pero da familia solo hay uno, ¿no? Bueno, hay otro en Brasil, pero hacen otras cosas.
Pues José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de Familia de Orense, Instituto da Familia para
da familia.
Internet.
Eso.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Álvaro, un abrazo.
Y nosotros terminamos como empezamos, hablando de la verdad y de las fake news. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana celebraremos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Las fake news se convierten a menudo en virales, es decir, se difunden de modo veloz y difícilmente manejable, sobre todo por la codicia insaciable que se enciende fácilmente en el ser humano. Por eso nos insiste el Papa en la importancia de educar en la verdad, es decir, para saber discernir, valorar y ponderar los deseos y las inclinaciones que se mueven dentro de nosotros. Todo esto en una semana en la que Francisco ha visitado la sede de Escolas Ocurrente en el Vaticano y ha conocido personalmente a la nueva generación de formadores, en el que han participado 100 jóvenes de distintos países. Además han tenido encuentros con ancianos, con refugiados. Durante la clausura de este encuentro se han hecho patentes los tres lenguajes que les indicaba Francisco: el de la cabeza, aprender a pensar bien; el del corazón, descubriendo la importancia de educar en el sentimiento; y también el lenguaje de las manos, el hacer, el ser artesanos y creadores. Bueno, pues como intuyes, también esto, y volviendo al principio, todo tiene mucho que ver con nuestra profesión, la comunicación. Urgen iniciativas educativas que permitan aprender a leer y valorar el contexto comunicativo para no convertirnos en divulgadores inconscientes de la desinformación, porque ninguna desinformación es inocua, e incluso una distorsión de la verdad aparentemente leve puede tener efectos peligrosos. Nos lo recuerda también Francisco, que el drama de la desinformación es el desacreditar al otro. Nunca olvidemos que en el centro de la noticia no está la velocidad en darla o el impacto sobre las cifras de audiencia, sino las personas. Informar es formar, es involucrarse en la vida de los seres humanos, y en este sentido estamos llamados a custodiar la comunicación que contribuye al bien, que genera confianza y que abre caminos de comunión y de paz. Así que desde ya, en esta víspera, tanto a nuestros oyentes, lectores, usuarios, como a nuestros colegas, feliz Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Feliz jornada, Mario. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina y en control central Adrián Sánchez. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos. Don't say that it's gone.